Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos abriendo la cortina de la Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas y todos por dedicar el tiempo y acompañarnos en esta mezcla de diferentes elementos que tenemos para sacar estos brebajes auditivos que nos ayudan para iniciar este fin de semana. Este fin de semana que es una locura. Este fin de semana del fin. ¿Cómo se llama este? El buen fin. Y bueno, necesitamos algo que nos ayude a entrar y estar en una posición mucho más a gusto. Y entonces comenzamos con la botica de los cuentos. Yo le agradezco a Samuel Omelí, que está en los controles técnicos y que también estará en los controles telefónicos. Gracias por este doble trabajo. Muchísimas gracias, Samuel. Porque los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros. Fíjense, tenemos dos libros que la autora del día de hoy, ahorita la presento, voy a hacerle un poquito de emoción, nos trajo para rifarlo este libro que se llama Con la boca en la mano, de la colección Caminante Fernando del Paso, de Letras para Volar, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Ustedes comuníquense, tenemos dos libros, al final vamos a hacer la rifa, 33-31-34-22-22. Y la extensión 12801, 12802 y 12803. Pues bien, para quitarle ya hacerla de emoción, quiero presentarles, no tenía yo el gusto de conocerte, pero el día de hoy nos acompaña Cecilia Eudave. Muchísimas gracias, Cecilia, gracias por acompañarnos.
No, bueno, pues al contrario, estoy muy, muy contenta y muy agradecida de estar aquí en la Botica de los Cuentos. Además, me encantó la introducción, ¿no? ¿Qué mejor manera de remediar un mal que escuchando una buena historia?
Una buena historia, ¿no? Las historias nos ayudan a remediar si estamos enfadados, aburridos, si estamos en el tedio. Cecilia Eudave, muy probablemente ustedes lo conocen, yo la conozco también por nombre, pero no tenía el gusto de conocerla frente a frente. Pues Cecilia Eudave es una gran, gran narradora y ensayista y nos está haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy porque vamos a presentar uno de sus cuentos que viene en este libro que vamos a rifar, Con la boca en la mano. Déjenme platicarles que si ustedes no la conocen, pues Cecilia estudió letras en la Universidad de Guadalajara.
Así es, yo estudié letras hace algunos añitos en la Universidad de Guadalajara, después fui a hacer mis estudios de doctorado a Francia y bueno, ahora también me dedico a la docencia dentro de la Universidad de Guadalajara.
¿Das clases en la...
En letras, doy clases ahí
en la licenciatura de letras
y bueno, y paralelo a eso pues llevo con mucho gusto también mi otra faceta, ¿no? Mis alumnos dicen, usted ahora viene de doctora Eudave y cuando estoy fuera de la universidad soy Cecilia Eudave, ¿no? La escritora.
Oye, Cecilia, tienes muchos libros, ya son muchos libros. Voy a permitir leer algunos de tus libros. Registro de Imposibles, que son cuentos. Bestiario de Vida, que es una novela. Bestiaria Vida, con la cual ganaste el premio de novela Juan García Ponce, Técnicamente Humanos y Otras Historias Extraviadas, que también son cuentos, Para Viajeros Improbables, que es una minificción, En Primera Persona, que son cuentos, Aislados, otra novela, Microcolapsos, es otra minificción, y bueno, aquí, ¿cuántos libros has escrito?
Bueno, pues muchos. Bueno, no tantos como quisiera, aparecen muchos ahí cuando uno los resume, pero en realidad tardo mucho en escribir. Pero recientemente salieron a la luz dos libros de los cuales estoy muy orgullosa porque tardé mucho tiempo escribiéndolos, ¿no? Uno es Al final del miedo, que se publicó en Páginas de Espuma, y el último, que es una novela, El verano de la serpiente, que me publicó Alfaguara, y que bueno, que estaré presentando en la Feria del Libro también aquí de Guadalajara, ¿no?
Tienes muchísimo trabajo ahora en la FIL.
Sí, afortunadamente, no solamente para presentar mis libros.
¿Cuántos libros presentas?
Bueno, voy a...
¿Tuyos?
Míos, dos.
Dos.
El verano de la serpiente y Para viajeros improbables, en la colección de Aracne, de la UNAM, que quedó muy bonita esta versión.
¿Cuándo los presentas? ¿Quieres invitarnos?
Ah, claro, bueno, están invitadísimos. El verano de la serpiente lo voy a presentar el 30 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Salón D del Área Internacional.
¿El 30 es el jueves?
Es miércoles. Y para viajeros improbables va a ser el día 2 de... Viernes
Sábado.
2. Viernes 2.
Ah, ya es viernes 2.
Sí, es viernes 2 de diciembre.
Ok.
En el Salón 7 del Área Internacional a las 7 de la noche.
¿Quieren ir a conocer a Cecilia? Pues ahí están abiertas las puertas, ¿no? Para que vayan a conocerte. ¿Y vas a presentar libros de algunos otros
amigos
tuyos?
Claro que sí. Uno de ellos va a ser Cayó en Domingo, de este escritor que yo creo que todos conocen. Es una gran referencia, una de las voces más importantes de América Latina, que es Sergio Ramírez. Voy
Correct.
A estar junto con Benito Taibo y lo vamos a estar presentando.
Ah, qué padre.
Esto
va a estar padrísimo.
Sí, va a estar muy padre porque, bueno, además él es un gran conversador y se va a poner buena la mesa, ¿no? Otro libro de una escritora que es amiga y quiero mucho, Reyes Retana, que va a presentar Lo que nos queda. Es una novela de libro, digamos, con tema de la familia, que es algo que me interesa. Y también de otra amiga, voy a presentar su libro, no recuerdo exactamente ahorita el título, se me patinó, pero que este va a ser el lunes también en el Área Internacional y que tiene que ver con cuestiones de ecología y todo. Es de Mary Rose Salum, que es una gran escritora y que además tiene un proyecto muy interesante de Literal Magazine en los Estados Unidos, ¿no? Estas dos escritoras viven en Estados Unidos y vienen aquí a presentar sus libros en Editorial Sudaca.
Muchísimo trabajo para la FIL, así que no te vamos a quitar mucho tiempo, solamente media hora el día de hoy. Oye, queremos conocer un poquito más de ti. ¿Cuándo Cecilia dice, me gustan las letras? ¿Cuándo Cecilia dice, quiero ponerme a escribir?
Bueno, en realidad viene después de mi gusto por la lectura, ¿no? Parece no siempre es un paso natural, porque pero es muy común que a partir de leer uno tenga esa pulsión de escribir.
Pero antes de eso, ¿cómo comienza tu gusto? ¿En tu familia había muchos libros a tu disposición? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermano, alguien te ponía los libros? ¿Cómo fue que decides comenzar a leer más?
Bueno, mi papá era lector, pero era un lector muy particular porque él tenía dos aficiones. Leía literatura asiática,
okay,
y literatura de ciencia ficción.
Ah, qué
entonces,
padre.
A partir de ahí, pues fue como muy curiosa esta integración entre el mundo oriental y la literatura de la ciencia ficción. Y bueno, claro, después de ello yo fui escogiendo otros libros que había ahí con su consentimiento. Yo recuerdo que alguna vez estaba leyendo Las Bellas Durmientes, pero de Caguabata.
Okay.
Entonces yo pensé que pues eso era un libro que estaba acorde para mí, pues empecé a leerlo y no entendía mucho lo
como
que estaba
para niños,
sucediendo,
decías, ¿no?
¿Verdad?
Claro, suena.
Y ahí ya llegó mi papá y dijo, a ver, este libro más tarde, te voy a prestar otros libros que creo que te van a gustar. Y a partir de ahí pues entré en comunicación y me he leído, sin exagerar, toda la obra de Julio Verne, pero no la que se conoce, sino que tiene una vasta obra, okay, de muchísimas cosas. No solamente escribió las novelas que se han llevado a la pantalla, también después descubrí a Edgar Allan Poe, a Italo Calvino, a Virginia Woolf, por
maravilloso
ejemplo. Él fue el primero que me llevó a casa un libro de Amparo Dávila. Dijo, porque creo que esto te gusta. Porque a mí lo que me gusta es la literatura de corte no mimético, es decir, la literatura de corte insólito.
Okay,
que
okay.
Lo insólito no es un género, siempre digo, sino es un gran paraguas que ampara géneros como el terror, la ciencia ficción, lo fantástico, lo extraño, lo maravilloso. Y a partir de ahí yo construí mis propios universos y últimamente han estudiado mi obra, y lo cual me siento también muy, muy halagada, y estoy, digamos, dentro de un nuevo movimiento en el que se denomina la narrativa de lo inusual. A mí lo que me interesa no es encontrar las grietas de lo por donde se filtra lo fantástico en la realidad, como decía Cortázar. Uh-huh. A mí lo que me interesa es lo anómalo de la sociedad.
Okay.
Es decir, todo aquello que no debería de pasar, pero pasa. Entonces, por eso hablamos también de lo insólito, que rara vez aparece, pero puede aparecer.
Cecilia, y esto que nos estás platicando tiene muchísimo que ver con el cuento que hicimos el día de hoy, que vamos a presentar. Antes de pasar a escuchar el cuento, quiero comentar que también tu obra, pues, tiene una repercusión, o más bien, llamémoslo, ha sido traducida a muchos idiomas. ¿Hasta dónde ha llegado tu trabajo?
Bueno, pues me sorprende porque de pronto pues he sido traducida al mandarín,
wow,
al japonés,
wow,
al coreano, que ahí no tengo
ninguna
referencia. Claro que sí.
¿Cómo suenan?
Suena increíble porque pues solamente puedo sentir el ritmo, pero no puedo ver, no puedo percibir qué tanto es digamos de esos ecos de la historia han sido fielmente asimilados, ¿no?
Eso también es inusual, que
totalmente
traduzcan y que te lea gente que no tienes idea de cómo piensan, cómo viven. Bueno, igual y si lo sabes.
Sí, he estado, a raíz de varios libros que me han publicado en Corea del Sur, fui la invitada de honor país en el 2014, y pues muy contenta porque ya antes había estado ahí, pero ahora estuve conviviendo con los escritores, con las escritoras de allá, y fue una experiencia maravillosa. Y además el cuento del oculista,
del que vamos
a presentar, pues ha sido traducido a idiomas rarísimos,
wow,
entre ellos por ejemplo al checo. Sí, yo dije, al checo, ¿no? O microcolapsos al griego.
¡Wow!
Y entonces yo empiezo a ver que lo interesante de la literatura es que más allá de lo que contamos es también cómo lo contamos, ¿no?
Uh-huh.
Y una traducción, sí, también es otra manera de contar una historia,
claro,
en la que se tiene que adaptar, como ahora lo vamos a ver con el radio, ¿no? Porque el radio también es una especie de traducción de,
sí,
un texto que se concibió como escrito, pero que de pronto va a tener otros ecos a nivel auditivo y que va a despertar otro tipo de imágenes y que va a establecer otro diálogo con el lector. Y a mí todas esas cosas me emocionan muchísimo.
Vamos a ver si te gusta este trabajo que hicimos. Este es una adaptación que hicimos al texto que se llama El Oculista, que viene precisamente en este libro, Con la boca en la mano, de la colección Caminante Fernando del Paso, de Letras para Volar. Entonces, Samuel, nos haces favor de ponerlo y ahorita seguimos platicando con Cecilia al respecto de este cuento.
Esta pasión de mirar cómo te miran comenzó hace años. Yo todavía no trabajaba para el gobierno y era joven. Fue cuando llegó a mí un cliente, al cual para proteger su identidad llamaré B. B, que tenía unos ojos muy grandes y claros, también evitaré dar el tono de ellos para que a su vez guarden anonimato.
Algo me pasa en los ojos.
Calló unos segundos mientras me miraba como si no se atreviera a continuar. Entonces, yo me aventuré a sacarlo de ese estado.
¿Qué le pasa a sus ojos?
Con el derecho ve una cosa y con el izquierdo otra.
Cuénteme más.
El ojo derecho ve lo que usted hace en este momento, que es auscultarme, mientras el izquierdo está siguiendo la vida de otra persona que se encuentra a muchos kilómetros de aquí.
Yo quedé mudo. ¿Cómo un ojo puede estar persiguiendo la vida de otra persona sin estar físicamente detrás de ella?
Mi cliente era un perturbado mental, sin duda. Pero con la mente abierta que da la juventud o la necesidad de conservar a los primeros pacientes, intenté no mostrar incredulidad y acerté a decirle con una seguridad asombrosa: «No se preocupe, vamos a dar con el origen de su problema». Tomé mi lamparita, nervioso, desconcertado, y observé sus ojos detenida e incansablemente. Dentro de los iris de B existían diversos funcionamientos visuales como los de cualquiera. Del lado derecho se acumulaban las imágenes certeras cohabitando con las imágenes que B seleccionaba de todo aquel universo de visión. Su ojo derecho veía el presente, las acciones normales y cotidianas. Le permitía desplazarse por el mundo, mirar a los otros cómo lo miran y lo ignoran, le temen y lo desean, se aproximan y se alejan, lo analizan y lo penetran. Con el ojo derecho, B llevaba una vida cotidiana. Podía cerrarlo y atraer contra sí los recuerdos de las imágenes inmediatas, las que su nervio óptico acababa de reciclar en su cerebro. Pero el izquierdo. Ahí se desataron los problemas de la consulta. Ese ojo era un rebelde, un anarquista de la visión, un desertor de las buenas costumbres, de la normalidad. Ese ojo era un hijo de la locura. En él yo no vi mi figura reflejada ni la luz de la lámpara, ni el entorno de mi consultorio. Ahí, en ese ojo, había otras imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué no mira lo que debe mirar si es un ojo perfecto y funciona como cualquier otro?
Porque está enamorado. Quizás usted esperaba una respuesta más inquietante o menos ordinaria, más identificada con un proyecto secreto o de guerra. Quizás hasta imaginó una posesión diabólica o una herencia de hechicería. Tal vez la intervención de un virus nuevo en el ambiente o el principio de una locura certera. ¿Por qué no una mutación? ¿O un avance genético que a todos nos espera? Pues no, ese ojo izquierdo estaba enamorado simplemente.
Cuénteme. B comenzó a narrar y yo a registrar en una pequeña grabadora que saqué hábilmente del cajón de mi escritorio sus palabras. Mi inquietud científica había caído fulminada por esa particularidad.
Yo no debí jamás encontrarla, pero la encontré. Cosas de ese cruel destino que a todos nos ataca. Ella estaba ahí como si fuera su pertenencia, sin saber por qué. Usted sabe, la ignorancia sentimental es la peor de las ignorancias. No me di cuenta inmediatamente de esa cadena de afección. Fue mi ojo izquierdo el que ya no pudo separarse de ella. Notaba que si yo miraba hacia un lado, él lo hacía opuestamente. Mi ojo era como un girasol que la seguía como a la luz. Así, ella acaparó mi campo visual, trastornando mi entorno. Estrabismo. Padezco de estrabismo. Y fui directamente al oculista. Al primero, que no encontró nada raro, me recetó unas gotas para la resequedad y me mandó a casa. Con esa breve tranquilidad me tumbé en la cama. Intenté cerrar los ojos y solo el derecho obedeció. Por más esfuerzo que hacía para que el párpado izquierdo cayera, no cedió. Fue cuando sentí un golpe en las pupilas y la vi a ella frente a mí. Era tan real, se acercaba amenazadoramente. De pronto, entró violenta en mi ojo izquierdo y me distrajo los nervios, la fuerza, la templanza. Después me vino una fiebre dolorosa, una fiebre del pensamiento. Solo pensaba en ella, solo la veía a ella. Mi ojo izquierdo sufrió una inflamación profunda, se enrojeció en extremo. Comencé a ver borroso, cada vez más. Luego, las imágenes se aclararon y el derecho volvió a la normalidad. Pero el izquierdo guardaba una imagen, la de esa mujer. Estaba ahí, pálida y desierta como una duna ondulante en la pupila dilatada, calzándose unos zapatos de tacón. Me consulté por segunda vez. La oculista de ese entonces me recomendó no forzar la vista e ignoró por completo la historia de observar a distancia a otra persona. Solo prestó atención a mi relato cuando le dije que sentía como si trajera una piedrita en el lagrimal. Algo dentro del ojo me lastima, doctora. Ella tomó su lamparita e inició la exploración.
Sí, en efecto, veo algo.
y buscó unas pequeñas pinzas. Con trabajo comenzó a extraer del lagrimal un diminuto zapato de tacón. Con extrañeza lo examinó bajo su lupa y, guardando su turbación, agregó:
¡Ay, lo que hacen ahora! Puras miniaturas. ¡Cuánto riesgo para los ojos!
Le pedí que me diera aquello y salí de ahí consternado.
Detuvo su relato y comenzó a rascarse el ojo izquierdo. Después llevó su pañuelo hasta el lagrimal, lo apretó con fuerza. Me mostró el contenido.
Bueno, esta vez es un cenicero. Fuma mucho.
Anonadado miré aquella miniatura. La tomé entre mis manos para examinarla. B continuó el relato sin percatarse de que yo casi perdía el aliento.
Llorar pequeños objetos no era un problema. Bueno, al principio sí, pues la inflamación me molestaba mucho, pero aprendí a extraerlas a tiempo y el dolor se hacía breve. Lo que realmente me molesta es que mi ojo izquierdo solo la ve a ella. La sigue por todos lados. Como si fuera una cámara secreta, la persigue por doquier. De aquí para allá, mi ojo la vigila y la conoce, desde que se levanta hasta que vuelve a la cama. Sabemos sus hábitos, sus recorridos por la ciudad, sus debilidades, sus preferencias, sus aflicciones, sus perversiones, sus odios y sus aprecios. Todo aparece ante mi ojo izquierdo mientras fijo la vista en el techo de mi habitación. Soy un voyerista y me avergüenzo de observar la vida de alguien como si estuviese frente a una pantalla. Intenté clausurar mi ojo, parchar esa realidad que no era la mía. Sin embargo, el izquierdo no hace caso a nada y aún así, mira. También es fetichista, por eso llora pequeños objetos. Los roba. No me ve así. Yo creo que los observa tan fijamente que los atrae hacia sí y luego los llora. No sé cómo lo hace. Es su secreto. Así, nos hicimos de zapatos, anillos, aretes, medias, blusas, plumas, platos, cucharas, sábanas, fotografías, lencería. Todo mi ojo izquierdo lo llora para él y para mí. Porque yo también me he enamorado. Tanto seguimiento de su vida acabó por conquistarme.
B volvió a resguardarse en el silencio, a perder su vista en un punto lejano de la habitación, mientras yo trataba de escrutar aquellos ojos extraños y cristalinos. Suspiró y continuó la historia.
Reflexioné mucho y decidí tratar de acercarme a ella, pues la locura acabaría por envolver mi cerebro si no la tocaba, si no hacía tangible todas esas imágenes. Coincidimos en una fiesta. Ahí estaba. Por primera vez mis ojos veían lo mismo, salvo cuando ella desaparecía de mi campo de visión. Entonces, el izquierdo, como un guardaespaldas, la monitoreaba. Ella me descubrió entre la gente, me miró y me lanzó una sonrisa de reconocimiento. Me saludó de lejos como si fuera un viejo conocido, alguien con quien se topa a diario. Sentí la incomodidad de estar tan presente en su vida que ya no le excitaba verme. Sentí que no me añoraba como cuando deseas poderosamente encontrarte con alguien. Y cuando estás cerca, ya no sabes cómo comportarte ni qué hacer. Me entristecí y me varé en mis conflictuados sentimientos mientras el maldito ojo izquierdo la perpetuaba por cualquier parte. Después de varias copas, me atreví a buscarla. Necesitaba hablar con ella, quería que me escuchara. Yo conocía su voz, su sonrisa, sus movimientos. Ella, seguro, nada de mí.
El ojo derecho de B se enrojeció y se humedeció, traicionando la serenidad de su rostro, la entereza de su voluntad, la decisión de continuar su relato. Me pidió que cerrara un poco las persianas, pues la luz cada vez le hacía más daño. Tragó un poco de saliva y prosiguió.
Por fin las circunstancias nos arrojaron a estar juntos y solos. Ella me sonrió con esa sonrisa que yo sabía de memoria.
Te conozco como nadie te conoce.
Le dije, lo sé.
Puedes llevarte los objetos que quieras. Puedes mirarme cuando quieras. Puedes, pero jamás podrás tocarme. Así lo quiero yo y el ojo. Además, tú no eres el único.
Se dio la vuelta, tomó su bolso y se fue. Y mi ojo izquierdo tras ella. Yo me quedé atascado en mi cuerpo con mis sensaciones, con mi ansiedad corporal.
B se incorporó de golpe y me dijo con mucha determinación:
quiero que me extirpe el ojo.
Como me había comentado, yo no era el primer oculista que veía. Recorrió un largo camino antes de llegar a mí y todos se negaron a sacarle el ojo porque estaba completamente sano, aludiendo que B necesitaba un tratamiento de otro tipo.
Pero usted ha visto cómo lloro objetos. Eso es lo único a lo cual tengo acceso en esta relación que me tortura.
Accedí a extirpárselo. Debo admitir que quería quedarme con él y diseccionarlo, estudiarlo para dar con el origen del fenómeno. B aceptó donarme el órgano si yo lo operaba inmediatamente. La intervención fue sencilla. El ojo no opuso resistencia. Salió del rostro de B sin ningún conflicto. Me quedé con él y lo estudié hasta el cansancio. No descubrí nada. Era normal, orgánicamente perfecto. Acepté mi desilusión porque la ciencia es así, fatalmente certera ante los hechos. Seguí viendo a B hasta que sanó la herida. Mi paciente estaba tranquilo, poco a poco se fortalecía su ánimo. Antes de marcharse definitivamente, ya se había recuperado por completo de la operación, me atreví a preguntarle: ¿estás seguro de que extirpar el ojo fue la mejor solución? ¿No extraña a veces esas imágenes, esa insólita particularidad en su persona?
Sí, pero la vida es más que una imagen.
El Oculista, de Cecilia Eudave, publicado en Con la Boca en la Mano, Editorial Universidad de Guadalajara, Letras para Volar, Colección Caminante Fernando del Paso, adaptación y narración Juan Romo, voces Sebastián Cecillón y Juan Romo, ingeniero de grabación y postproducción Alejandro Meludis y Raúl Peguero, producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara 2022.
Pues de esta manera, híjole, desgraciadamente no vamos a poder platicar mucho, solamente te quiero decir que hacer esta adaptación, Cecilia, fue maravilloso, me encantó el cuento y las dos últimas frases, bueno, dos de las frases que más me gustaron fue cuando le dice ella: no eres el único, y la última frase que es lapidaria: sí, la vida no es solamente una imagen, ¿no?
Bueno, pues a mí también me encantó la adaptación. Estoy muy, muy, muy contenta. Espero que también le haya gustado a todos los radioescuchas, porque este cuento tiene sus añitos, lo habíamos comentado. La primera vez que se publicó fue en el 2000, en la colección Tierra Adentro.
22 años.
Tiene 22 años ya. Entonces, estoy feliz de que este muchacho, como yo le digo al cuento, vaya abriendo ruta y siga cosechando lectores y desafiando todas las plataformas, ¿no? Que fue muy lindo escucharlo aquí en Radio UDG y en este programa de La Botica de los Cuentos, y me encantó, de verdad, me encantó.
Muchísimas gracias, te agradezco tus palabras, me encanta escuchar también eso. Voy a hacer nada más a decir quiénes son los ganadores de los libros que nos hiciste el favor de traer, que Cecilia Eudave nos regaló. Son María Trinidad Sandoval Vargas y Fernando Acosta, se llevan este libro Con la Boca en la Mano de la colección Caminante Fernando del Paso, de Letras para Volar. Entonces ustedes tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Traen su identificación, que traiga una fotografía. Muchísimas gracias, Cecilia. De verdad, disfruté y me encantó hacer este libro completamente inusual, y eso pues te lo agradezco muchísimo. Gracias por seguir escribiendo y ahí escribiendo cosas tan inusuales y tan padres.
Pues muchísimas gracias, y a los que se ganaron el libro se los voy a dejar dedicado, porque creo que eso también será algo bonito, claro, para ellos, ¿no? Y yo estoy aquí encantada, y ojalá sigan leyendo este tipo de literatura inusual, que no por ello no representa de mejor manera mucho de lo que somos.
Muchísimas gracias. Ya nada más me queda despedirme y decirles, mandarles también un saludo porque en Colotlán están escuchando La Botica de los Cuentos y también en Ameca están escuchando La Botica de los Cuentos. Muchísimas gracias. Te agradezco, Cecilia, de nuevo. Muchísimas gracias. Así como agradezco a todos aquellos que hicieron el favor de terminar de hacernos este programa, de ayudar con el programa. Y en los controles técnicos y en el teléfono también estuvo el buen Ismael Lomelí. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos.
Y colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.